Ser podcast.
Once y treinta y siete en Canarias. ¿También te gusta esta, Jesús?
Me gusta. Es algo Rodríguez. Que,
¿no es Calamaro?
Calamaro, sí, Calamaro.
Es Calamaro, confirman
sí,
aquí,
sí. Calamaro. Sí, sí. Pedro Fullana, Miguel Martín Talavera, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, qué buenas noches.
Buenas noches.
Antes que nada, como Antonio Orozco, pido perdón porque lleváis un rato esperando. El viaje ha sido largo, el de vuelta, con lo que disculpas, pero hemos cambiado temas porque iban saliendo en la tertulia.
No te preocupes, ha descansado Tala en el tren.
¿Ah, sí? ¿Ha dormido?
Sí, ha dormido un rato, ha echado una cabezadita.
¿Y roncaba o no?
No. En eso es un tipo serio. Para no molestar al resto.
¿Qué ha dicho Simeone después del partido?
Bueno, pues Simeone estaba contento con el equipo porque es una gran victoria la de esta noche frente a Osasuna, la de esta jornada, porque después con el resultado de la Real Sociedad, el Atlético de Madrid reduce la distancia con el conjunto vasco. Además, afianza esa cuarta posición para cerrar la primera vuelta, al menos en puesto de Liga de Campeones, que psicológicamente es importante. Y luego también porque se reafirma ese buen momento de forma del Atlético de Madrid, esa mejoría en el juego. Además, hoy se ha tenido que poner el mono de trabajo para sacar el partido. Y además, recuperando futbolistas. Hemos visto cómo la mejor versión de Mario Hermoso se mantiene, cómo Reinildo se aproxima ya a lo que era. Coque, que hoy ha cumplido 400 partidos en Liga, también vuelve a estar mucho mejor. Y se suman jugadores importantes, como por ejemplo también Saúl, pese a que está en la recta de salida, y mientras decide si sale o no definitivamente del Atlético de Madrid en este mercado de invierno, al menos ha marcado ese gol en el día de hoy. Y Simeone lo que dice es que la mayor motivación que tiene que tener el equipo y los jugadores es que están jugando en el Atlético de Madrid.
Hay una forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es esto, puede salir mal, puede volver a salir mal, pero no hay que dejar de insistir, no dejar de pelear. Es verdad que estamos afuera de la Champions, estamos afuera de la Copa del Rey, pero cuando todos me preguntan ¿y cuál es la motivación ahora? Yo les digo, la motivación es jugar en el Atlético de Madrid. Esa es la motivación, jugar en el Atlético de Madrid. Y hasta que esté, no tengo ninguna duda que exigiré eso.
Y uno de los que también está mejorando y que lleva dos grandes partidos entre el derbi y el encuentro de hoy es Rodrigo De Paul, que no tiene una relación fácil con la afición del Atlético de Madrid y que espera poder revertirla en los próximos partidos.
La gente se expresa y cuando lo hace ellos siento que tienen razón, son los que nos animan siempre y es parte de esto. A mí me queda trabajar, demostrarles que el club conmigo no se equivocó.
Bueno, pues las palabras de Rodrigo De Paul, que de momento lleva dos grandes partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.
0-1 ganado el Atlético a Osasuna con gol de Saúl. Tala, ¿te ha gustado el partido?
Sí, sí me ha gustado el partido, no era fácil. Venías de la eliminación del jueves, del desgaste en lo físico, un día menos que Osasuna, pero sobre todo yo creo que en el golpe anímico. Y yo creo que sin ser un partido fácil el equipo entró bien, luego es verdad que Osasuna lo equilibra. Termina ya la primera parte jugando bien y creo que ha hecho una muy buena segunda parte, que curiosamente es donde seguramente han surgido las dos ocasiones que ha tenido muy claras también el equipo de Iago Arrasate, pero en líneas generales yo creo que es una victoria justa, que se ve esa mejoría que tiene en el juego el Atlético de Madrid desde que llegó del Mundial, que prácticamente quitando el día del Barça donde mereció más, o el día del Almería que también mereció algo más que el empate, e incluso el jueves en la Copa, el equipo está manteniendo un nivel de juego importante, además siendo protagonista con balón en campo contrario, y yo creo que esa es la línea a seguir, aparte por supuesto de ir sumando muchos puntos para estar lo más arriba posible en la clasificación de cara a la segunda vuelta que queda entera. Pues aparte de eso, lo que tiene que recuperar también es ver lo que puede ser el Atlético de Madrid del futuro jugando así al fútbol, que la verdad que lo está haciendo bastante bien.
Es que hoy perder, meterse en un lío y generar más ruido, Talavera, creo que más allá de lo que has explicado, era un partido trampa para el Atlético de Madrid en Pamplona.
Sí, porque es un campo muy complicado, porque es un equipo, hablabais hace un rato, he estado escuchando de la Real Sociedad, yo creo que Osasuna, pues al igual que la propia Real, al igual que Rayo, al igual que Betis, son muy buenos equipos. La verdad que la clase media de la Liga es espectacular, no tendremos el dinero de la Premier ni lo gastaremos, pero tenemos una clase media de fútbol muy buena y además en un buen momento. Además venían con el espaldarazo. Fíjate que tiene una plantilla, además, lo hablaba con la Kidain esta tarde, muy lineal. Quiero decir, ha cambiado a 7 jugadores, Yago Arrasate, respecto a los que el otro día se metieron en la semifinal de Copa y han sido capaz de hacer un partido serio y de ponérselo y exigirle un buen nivel al Atlético de Madrid para llevarse los puntos. Y tú venías de todo lo contrario, de un mazazo, por lo tanto no era fácil. Yo creo que ya no tanto en lo clasificatorio, Antón, porque te quedan 19 partidos, porque te quedan una vuelta entera, que evidentemente puedes enjugar la diferencia si empiezas a complicarte la vida, pero no es menos verdad que hoy también tenía que hacer otro tipo de cosas, por lo menos demostrar que el equipo todavía está vivo, a pesar de que no le queden muchas balas en cuanto a lo que queda de temporada, y yo creo que eso lo ha hecho.
Hoy ha sido un comunicado del Atlético de Madrid verosímil, creíble, ¿no? Hoy de verdad sí, la gente ha dicho, mira, este comunicado es verdad, está bien, han hecho un partido serio, se han llevado los 3 puntos en un campo muy complicado, y
qué esto... malo eres, Jesús, qué chinchón.
Eso lo dirá por él. Yo creo que al final la masa social del Atlético de Madrid ven verosímil el de hoy y ven sobre todo muy verosímil el que emitió el CEO del Atlético de Madrid el pasado viernes.
Bueno, a mí me parece más verosímil este, que es el bueno, que es el Atlético de Madrid, parece que ha encontrado un camino que ya se vio en el Bernabéu, que ya se vio en el día del Valladolid, que jugó también muy bien, que a ratos hoy ha jugado muy bien, se ha visto un equipo, pues eso, que sí, que esto es creíble, que esto no es humo, ni cortina de humo, ni nada, que esto es verdad.
¿Tú cómo lo ves, Pinto?
Bueno, veo que esa línea ascendente en el juego es importante, ya no seguramente esta temporada para conseguir ningún título, porque solo puedes lograr uno, que es la Liga, y está muy lejos. Tendrían que pegarse el batacazo tanto Madrid como Barça. Pero yo creo que es muy importante a la hora de recuperar el pulso con el cholismo. Si el equipo se deja llevar, si el equipo no transmite, si el equipo naufraga de aquí a final de temporada, todo empujaría mucho más a acabar ese ciclo. Sin embargo, si el equipo...
Hoy Cholo lo ha vuelto a decir, ¿no? Eso de hasta que siga aquí o hasta que esté aquí. En una respuesta que escuchábamos en Carrusel, lo ha vuelto a decir Pinto en rueda de prensa. Sí, como que él mismo sigue alimentando esa posibilidad de no seguir.
Bueno, porque también se ha alimentado desde el club. Yo se lo decía ayer a Yago de Vega. En la sala de prensa ayer, no antes de ayer, perdón, la previa al partido,
sí,
vamos.
Ayer.
Vino a decir Cholo, que siempre hay que escucharle entre líneas, bueno, como todos ya sabéis, mi contrato está fijado y unido a la posición en la clasificación. Y ese como todos ya sabéis, yo ahí interpreto que no le ha gustado mucho que, por ejemplo, el jueves Manu, sí, o en otros medios, sepan y cuenten que si el Atleti termina quinto, el Atleti no está obligado a prolongar o a continuar un año más con el Cholo. Entonces, ese
lo puede
juego,
echar de manera más barata, ¿no?
¿Perdón?
Lo puede echar, pero más barato, ¿no? No cobra el contrato entero, ¿no?
No estaría obligado a que continúe el Cholo. O sea, podría hasta aquí, vamos, partir peras y cada uno por su lado, si el Atlético de Madrid no continúa
el finiquito sería menor, no tendrían que pagarle todo el año de contrato. Sería,
o sea, él tiene un año más. Si lo echan terminando entre los 4 primeros, se lo tienen que pagar todo.
¿16
al
año?
Quinto, sexto para abajo, le pagarían solo una parte pequeña.
Indemnización menos.
Yo os escuchaba en el Sanedrín del jueves, decíais que le dais mucha importancia a las sensaciones que tenga el Cholo para seguir o no seguir. Yo ahora la sensación que tengo es que el Cholo tiene menos feeling con la directiva que con lo que está viendo en el campo. O sea, si tú haces la fotografía de cómo está jugando el Atlético de Madrid, los resultados están yendo como están yendo, pero los resultados del Atlético en 2023 y el juego al Cholo le convence más que el feeling que tiene ahora mismo con la directiva, por lo que le escucho al propio Cholo.
Es que la directiva es Miguel Ángel, no nos engañemos, ni Cerezo, ni Berta, ni, o sea, el feeling al final, para bien y para mal, es un club muy familiar, y lo sabe Tala y lo sabe Pedro. Esto es Miguel Ángel Cholo, Cholo Miguel Ángel. Y que ahora mismo no están en su mejor momento, pues seguramente no, porque los resultados influyen y erosionan las situaciones. Pero yo estoy convencido que al final todo se va a reducir a una conversación a final de temporada en el que medirán las fuerzas con las que se ven, y o redoblarán e irán más cholismo que nunca, o ha llegado el momento. Pero eso será a final de temporada, no ahora en febrero.
Que por otra parte, Pablo, esto ha pasado en más de un final de temporada. Quiero decir que no va a ser esta, que esta puede ser la última o no, pero que esto ya ha pasado en más de una ocasión, que se sientan uno frente a otro, exponen cada uno lo que piensan de la situación, y continúa el viaje o no continúa el viaje. Y hasta el momento, pues durante estos 11 años ha continuado el viaje. Pero decíais una cosa que yo creo que, es, que para mí es fundamental. Y es que si el equipo demuestra este nivel que está demostrando de fútbol, este nivel de compromiso, que la gente del césped, evidentemente, si da estas prestaciones es que está cerca del entrenador, yo creo que perfectamente esa situación, que hasta hace pues, una semana seguramente no era la mejor, si se puede revertir, y yo no descarto que Miguel Ángel le pueda ofrecer una renovación al Cholo, porque si demuestra que este es el camino, evidentemente para esta temporada ya no te va a dar,
pero,
porque
pero
vienes Miguel, de donde vienes. Pero sí creo, perdona Santi, pero sí creo que demuestras que tienes cosas que ofrecer en el futuro.
Pero la pregunta que te quería hacer a ti y también a Pablo y a Pedro, que son, ¿la renovación que se le ofrecería sería mejorando lo que tiene ahora?
Hombre, yo creo, difícil, no. Reduciendo lo que tiene ahora en todo caso.
Claro, es que
estamos hablando de 16 millones de euros limpios.
No, no,
16 limpios más variables.
Un pedazo de
16
equipo,
limpios, claro, más variables.
Por eso, aquí sí, es toda una conversación, pero si el Atlético.
O sea, Simeone cobra más que Lewandowski.
Si el Cholo mete al Atlético de Madrid en la Champions, echarle le costaría al Atlético de Madrid 30 millones de euros, pues entonces se va a quedar.
De momento el Atlético es cuarto con 34 puntos, está a 5 de la Real Sociedad, que es tercera con 39, y por detrás tiene al Villarreal, 31 puntos, con un partido menos. Tala, un abrazo, a descansar. Pedro, lo mismo.
Un abrazo, hasta luego.
Que va bien, hasta mañana.
Adiós. Adiós. Antón, ¿le han puesto el nombre del seleccionador español a un campo de España?
Sí, en su tierra natal, en La Rioja, en Haro, el campo Luis de la Fuente. Nos escucha hasta ahora el concejal de deportes del Ayuntamiento de Haro, don Leopoldo García. Señor García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues ha quedado bonito, ¿eh?
Qué voz de radio.
Sí, la verdad que ha sido un día muy emotivo, y bueno, era algo que se había decidido ya hacía tiempo. Se decidió cuando Luis ganó la Eurocopa, y bueno, pues hoy se ha materializado, y la verdad que sí que ha sido un día muy muy emotivo.
Esto ya estaba desde antes de que fuera seleccionado al absoluto. O sea, cuando él gana la Eurocopa Sub-21, ustedes deciden hacerle un homenaje y ponerle
Realmente, si te digo la verdad, el día que vino, cuando fue la Galera Sub-21, se le hizo jarrón ilustre.
¿Sí?
Luego posteriormente fue el día que lo recibimos en el Ayuntamiento, cuando había conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Ese día se decidió poner el campo a su nombre. Y luego, pues bueno, pues estábamos elaborando y buscando la fecha para poderlo hacer, y de repente pues surgió el tema de que lo nombraron seleccionador absoluto, y bueno, pues ha habido lógicamente que precipitar todo, pero sí, ese era el plan. O sea, llevábamos tiempo trabajando con Luis, pero luego pues al final, pues mira, pues todo se ha provocado a última hora.
¿Cuánta gente cabe en el Luis de la Fuente de Haro?
Pues sentados son 4.300 sillas.
No está nada mal.
No, es un campo hermoso. Ten en cuenta que nosotros estamos jugando en la división que estamos jugando, pero sí es un campo que se hizo en los años de la bonanza económica y con pretensiones, efectivamente. Además, es un campo estéticamente muy atractivo.
¿Cómo ha caído en Haro el hecho de que uno de los suyos sea seleccionador nacional?
Bueno, yo creo que Luis ha sido jugador de primera división. Lo llevamos siguiendo muchos años, las 7 temporadas en el Atlético de Bilbao. Bilbao está muy cerquita de nuestra localidad. Luego pues bajó al sur, bajó a Sevilla, y luego le vamos siguiendo cuando empezó con la faceta de entrenador. Hemos ido siguiéndole. Luis es un jarrero que ejerce de jarrero, viene mucho a la tierra, con lo cual ya no es una ciudad que con 10.000 habitantes, pues bueno, pues...
Pero esto es muy gordo, ¿eh? Estamos hablando de seleccionador nacional, señor García. O sea, esto no es cualquier broma.
Estamos hablando de lo
piloto
máximo,
de Fórmula 1,
lo máximo.
Efectivamente, además de un señor que se lo merece, porque se lo ha ganado, no porque le ha tocado la lotería. Yo creo que lo ha demostrado, sub-19, sub-21, es decir, que la trayectoria es espectacular, dos europeos, los Juegos del Mediterráneo, una medalla de plata, o sea, la verdad que es un sueño, y que lo haya conseguido, efectivamente, es caza mayor. Ahora a ver si tenemos suerte y es capaz de que con un poquito de suerte defender esa posición y conseguir algo bonito.
¿Usted le ha dicho que lleve a Ramos o todavía no se lo ha dicho?
No, yo le he dicho que nos traiga una copa.
No está mal.
Sí.
No está mal, no está mal.
Que nos traiga una copa, y que la podamos disfrutar. Ya me acuerdo de cuando se movió la Copa del Mundo por España, pues aquí tuvimos la oportunidad de tenerla un día, pues yo le he dicho que nos traiga, que hay que ser ambicioso, que nos traiga una de esas, que con eso nos conformamos.
Leopoldo García, concejal de Deportes de Haro, pues que vaya muy bien y a disfrutar del estadio.
Muchísimas gracias, y tenéis una casa donde podéis venir cuando queráis.
Pues no me lo diga dos veces, porque ahí nos plantaremos,
Venga, un abrazo,
las invitaciones hay que aceptarlas.
Venga, está hecho.
8 minutos y nos plantamos en la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Antón, momento para las canallas.
Pues la verdad es que nos han llegado muchos mensajes al 616-32-72-11, ya sabéis.
Irlo guardando en la agenda del móvil, es 616-32-72-11. El teléfono del Carrusel Canalla, 616-32-72-11, por si os queréis desfogar durante la semana, pues que sepáis que también os escuchamos los mensajes, aunque no sea en domingo.
No, y durante la semana nos han llegado muchos mensajes. Hoy, concretamente, hay un monotema que lo destaparemos ahora en un momento, pero vamos con la primera nota de voz para ti, Gallego. Atención, temática, el partido del Madrid de esta noche.
Pregunta, ¿está Nacho para jugar la Euroliga con el Real Madrid de básquet?
Esa es buena. Yo creo que un par de entrenamientos con el equipo de baloncesto le pueden venir bien. Te digo una cosa, cumpliría.
Cumpliría, ¿eh? Cumpliría. Balón de oro, Santi.
El tapón es de Tabárez, ¿eh?
Venga, Santi, vamos con la tuya. El madridismo dice que Gavi es muy duro y que va al límite. Gavi es un becario al lado de glorias madridistas como Casemiro, Ramos, Pepe o Hierro.
No, Sari, es Dora la exploradora.
Pinto. Vamos con notas de voz. El monotema es Gilmarín.
Me llamo Yasir, de Madrid. Me gustaría, esos que defienden al Madrid y que critican a Miguel Ángel Gil por hacer el inscrito, a ver qué pasa hoy también. Pasó en Villarreal, pasó contra el Atlético de Madrid y ahora contra la Real Sociedad.
Pues ahí lo tienes, ¿no? Nacho Trending Topic.
Nacho Trending Topic.
¿Quieres otra? ¿Otra nota de voz de lo mismo? Venga, vamos.
¿Queréis más pruebas de lo que dijo Gilmarín el otro día? Pues mira, esta noche otra prueba más. Tenía que haber expulsado a Nacho y no lo expulsa. El día del Atlético de Madrid tenía que haber expulsado a Ceballos y no lo expulsa. El día de Villarreal de la Copa también hay un penalti claro de Militao a Gerard Moreno, creo que era, y no lo pitan. Gilmarín tiene razón en todo lo que ha dicho y el Madrid se calla porque no tiene argumento para decir lo contrario. Lo dice todo, el del Betis, el del Sevilla, el Almería, el del Castellón, del cualquier equipo.
Castellón, el equipo de Bruno.
Sí, ahí está, hemos ganado el Cornellá hoy.
Sí que es verdad que oyendo a los oyentes, Pinto, escuchándoles...
Yo creo que era el mismo, fíjate, no me llames perspicaz, pero yo no creo.
Pero que la jugada de Nacho fortalece a Miguel Ángel Gil. O sea, que fue criticado el viernes por un comunicado que ha tenido mucho, mucho recorrido, pero hoy le hace un favor Melero no pitando una acción tan clara como la de Nacho.
Por lo que sea, últimamente las segundas amarillas en el Bernabéu no aparecen.
Bueno, Bruno, va, la última para cerrar. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si fueras directivo del Madrid y viendo que al equipo le falta pólvora, te tragarías tu orgullo, te arrastrarías, incluso reptarías y volverías a por Mbappé en verano.
Yo, Mbappé me parece un jugadorazo y el futbolista que va a marcar los próximos años.
O sea que sí.
Y clarísimamente, o sea, pero es que no, ni orgullo ni leche, o sea, no duraría ni 5 segundos en hacer la operación. O sea,
después de la jugada del verano pasado,
pero vamos,
olvidado.
Cero problema.
O sea, como el WhatsApp a la ex.
Tan rápido se olvida como el primer gol en un calentamiento, o sea, que ya te lo digo.
Pues ya está.
Anda, no sabía esta expresión. Por cierto, Antón, que tenías la pedrada durante el día y al final creo que has explicado algún detalle sobre Ceballos, pero no hemos preguntado a los canallas si lo debería renovar el Madrid a Ceballos, ¿verdad?
No,
quisiera yo que te fueras a dormir sin tener
sí,
respuesta a esta
la duda,
pregunta.
Sí, tengo yo la duda. Gallego, ¿crees que el Madrid debe renovar a Ceballos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final no puedes ir con Modric y Kroos eternamente. Y el jugador, hoy ha hecho un partidazo Ceballos, arriba, abajo. yendo a por la pelota, soltándola, dirigiendo, ¿dónde va a encontrar uno así, que ya conozca a sus compañeros, al entrenador? Yo creo que le tiene que renovar.
¿Pinto?
Y creo que le va a renovar, ¿eh?
¿Pinto?
Estoy de acuerdo. Y no solo por lo que ha hecho los dos últimos partidos, que está siendo de los dos, tres mejores del Real Madrid, sino por ese cambio generacional. Es que a las puertas estás de quedarte sin dos del centro del campo, y aquí ya tienes a uno que es una realidad como Ceballos. ¿Para qué vas a probar o experimentar fichando a otros?
¿Santi Jiménez?
Si antes renovan a Nacho, sí.
Pero Nacho no termina, ¿eh? Nacho no termina el contrato todavía.
Pero hay que asegurarlo, que puede venir cualquiera, en cualquier momento puede venir. Pueden venir los Chicago Bulls, o puede venir la selección de vóley de Holanda. Pueden ir a por él.
Y no merece la pena preguntar a Bruno, que es presidente honorífico de la Peña Ceballos, que hasta cuando no jugaba le ponía por las nubes. Pues no te quiero decir nada, Bruno, ahora, ¿no? Que está
soy
jugando
ceballista,
bien.
Soy ceballista, es muy bueno, tendría que renovar y creo que va a ser clave en la segunda parte de la temporada.
¿Mejor que Brahim?
Mejor que Brahim, sí.
En Carrusel hemos colgado hace un rato una encuesta preguntando precisamente sobre esto. Debate sobre Dani Ceballos. ¿Crees que debe renovar o crees que no debe renovar? El 61%, Antón, de los oyentes que han votado en el Twitter de Carrusel, el 61% creen que sí debe renovar, el 39% creen que no.
Añado una cosa, que Gallego sabe mucho del Bernabéu, que ya hace muchos años al estadio. Al Bernabéu le gusta Ceballos. El Bernabéu aplaude a Ceballos. El Bernabéu tiene un gusto futbolístico muy del estilo de Ceballos. Y creo que eso es importante, más allá de, como repite siempre Raez, el cupo que tiene que tener de jugadores españoles. Y que no va a renovar, evidentemente, Mariano. Que veremos qué pasa con Asensio. Veremos qué pasa con Odriozola. Veremos qué pasa con Vallejo. Pero que el Madrid no tiene tantos jugadores nacionales como para luego tener que andar haciendo encaje de bolillos. Que sí, que puede subir a gente del Castilla, que puede fichar a otro jugador de la liga nacido en España, pero que también el tema del cupo es importante, como explicaba el otro día Herráez en el larguero.
Jesús Gallego, te escuchamos mañana.
Adiós, canalla, buenas noches.
Abrazo.
Buenas noches.
Pablo Pinto, que vaya bien.
Cuidarse.
Bruno,
abrazo, hasta mañana.
Mañana nos descargamos el Play Football.
Te puedo contar una maldad.
Déjame,
sí que,
déjame despedir a Santi, sí, que si no se nos va a dormir en directo, que lo escucho, sí, respirar.
¿Quién, dale, ¿quién dale?
Era Santi, ¿verdad? Si respiro, sí, es que vivo.
Abrazo, Santi.
Que vaya bien,
abrazo,
Santi,
amigos.
Un abrazo, te leemos en el As.
Que te quería contar una maldad, que es que ya se le hacen largos los sanedrines de hora y media a Pablo Pinto. Le habías acostumbrado a los mini sanedrines, opinión, entraba, salía.
Que te iba mandando mensajes para que lo despidieran.
No, que le sorprendía, que él le gustaba el formato este express de entrar 10 minutos, impartir cátedra,
Vamos variando para que nadie se acomode.
Sí, sí, sí.
Ha merecido la pena lo del estadio de Luis de la Fuente Arena. Y el jarrero y el camero, yo creo que están más cerca de reencontrarse.
Da por hecho que volverán a la selección, ¿no?
Hombre, pero vamos, incluso igual antes de la convocatoria y todo.
Abrazo fuerte, Pablo.
Adiós.
La una de la mañana, las 12 en Canarias. Ay. Tenemos que ir a Valencia, que tienen ahí un lío. Venga, ahí sí que no se ríen.
Uf.
Madre mía. Carrusel Canalla en la SER.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
La 1:02 de la madrugada, las 12:02, y escuchas la cadena SER desde las Islas Canarias. Hoy en el Valencia hay preocupación. Hoy en el Valencia hay nervios porque el equipo ha perdido 1-0 en Valladolid y la sensación es que el Valencia se acerca demasiado a la zona de descenso. Esto ha pasado hoy en Zorrilla.
Estoy aquí, estoy poniendo la cara, estoy diciendo que el primero responsable soy yo. ¿Qué tengo que decir? Yo no controlo qué pensar, estoy aquí, tengo que respetar con lo que va a decidir el club.
¡De Cailari!
¡Se acabó!
No deja ni sacar, se acabó el partido. Sigue agravando su crisis el Valencia, un gol salvador fabricado por Machín.
En el otro lado el Valencia, que se queda inmerso en una crisis importante a nivel institucional, de público y también de resultados, cabizbajos los valencianos.
Yo estoy aquí, yo meto la cara, soy el primero responsable, porque la verdad ahí está, que tengo que en este momento
es difícil, no tenemos que hablar, tenemos que ir en la misma dirección. Con el trabajo pienso que podemos ir fuera de esta situación.
Enhorabuena al Pucela, 3 puntos muy importantes, pero la noticia está en Valencia. Jefe de deportes de la cadena SER en Valencia, Frank Guaita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé cómo se puede explicar lo que
con el buenas noches de Frank, sí, sí. Ya queda claro la gravedad del asunto.
Es un editorial en 2 palabras.
Sí.
Porque cuando,
el tono dice mucho en la radio.
No, porque Frank, cuando uno lo lleva avisando y denunciando y contando y viéndolo venir, esto no le pilla ni de sorpresa, ¿no?
Eso es. Lamentablemente lo venimos avisando. Yo recuerdo el viernes en SER Deportivos decir que es un desgaste duro. Duro para la gente, duro para aficionados, periodistas, porque lo ves caer, porque ves que va a pasar, porque vives dentro de la caída cada día, contándolo, explicándolo, y no puedes evitarlo, y no lo puedes parar. Solo puede evitarlo uno, que no tiene ningún interés en pararlo, es evidente. Anoche contaba Gattuso que son 20 días ya, sin hablar con Peter Lim. Si esto se lo hace a un entrenador puesto por Jorge Méndez, a uno que para él era casi como familia, que ha estado en Singapur 3 veces, pues imagínate Bordalás la temporada pasada, que ni fue a Singapur. La verdad es que es inexplicable.
El Valencia ahora mismo tiene 20 puntos, está a 1 del descenso. Es verdad que hay 8 equipos separados por muy pocos puntos y que el Valencia tiene un partido menos, el que va a jugar el jueves contra el Madrid, pero claro, es que mira para abajo.
No, completamente. Y bueno, ha tenido la suerte varias temporadas post Mateu y post Marcelino que ha habido siempre 3, 4, 5, 6 equipos peores. El problema de Peter Lim es que compra boletos todas las temporadas y algún año no habrá 3 peores. Algún año habrá solamente 2 y el Valencia estará ahí. No cambia nada, no hay estructura deportiva, no hay refuerzos. Ya estamos a 30 de enero y el Valencia no ha fichado un solo futbolista. El Valencia no ha hecho un movimiento en el mercado de invierno. No ha fichado nada, estando a un punto de la zona de descenso. El Valencia, con un margen de fair play de 7,5 millones. Y no ha firmado un futbolista, porque no se han puesto de acuerdo Gattuso y Miguel Corona, el director deportivo. No hay un solo refuerzo. Quiere a Saúl Ñíguez, Gattuso, que cobra mucho dinero. Y Gattuso no ha querido un jugador de un perfil económico más bajo. Y no ha habido fuerza en el club para hacerle ver, oye, mira, Saúl no puede ser, tiene que ser otro, uno más económico. No ha habido fuerza en el Valencia para descabalgar a Gattuso y hacer ver a Gattuso que había que firmar jugadores. Es que es de locos que el Valencia, yendo a punto del descenso, no firme un futbolista y no refuerce el extremo, no refuerce el medio centro, no refuerce la zona central. Es tremendo.
¿Y el partido de hoy ha sido para preocuparse más o ha sido la misma línea de las últimas semanas?
No, Antón, realmente el partido de hoy a mí no me preocupa más que el del Cádiz o más que el de la Almería. El Valencia en Mestalla no le ha ganado al Mallorca, no le ha ganado al Elche, no le ha ganado al Cádiz, no le ha ganado al Almería. Hoy para mí no era favorito en Pucela. Es verdad que Valladolid no había marcado en Liga desde el 5 de noviembre. Y que bueno, que dices, bueno, si no marca en Liga del 5 de noviembre, pues no te hará 3, pero te hace 1. Porque no está bien el Valencia. Es un equipo plagado de jugadores jóvenes, con una media edad de 23 años, con muchos jugadores cedidos, que ya sabéis que ahora en febrero o marzo empiezan a pensar en el siguiente contrato. Todo mal.
Pero estaba pensando, Frank, en tu crónica, lo que nos estabas contando, de que ha tenido el Valencia 3 peores los últimos años. No tengo la sensación de que haya estado desde fuera tan en riesgo de bajar como este año. Que con Bordalás no estaba bien, que el año de Javi Gracia tampoco, pero yo es que desde fuera y con todo el respeto que me da hablar del Valencia, que es un grande de España, yo creo que si el Valencia se mete de verdad abajo, como por ejemplo se ha metido el Sevilla, no me fiaría mucho del Valencia. No creo que tenga eso el pozo suficiente para pelear una salvación contra equipos que sí que están acostumbrados a pegarse por ello, Frank.
Sí, el problema que tiene el Valencia es ese, que no es un equipo acostumbrado a que llegue abril y estar ahí, como sí están otros. Sí ha habido momentos, sobre todo de Boro, de aparecer Boro en marzo-abril para sacar el equipo de abajo. 3 veces con Meriton. De los 9 años que lleva Peter Lim en Valencia, 3 veces ha pasado esto, que yo creo que pasará también esta temporada.
Echar al entrenador, dices. ¿Qué crees que va a pasar?
No, echar al entrenador no.
De momento
verte,
sigue, ¿no?
Verte en el filo. Vale. En febrero o marzo con problemas.
Has explicado que Gattuso sigue teniendo la confianza del club.
Vamos a ver, sí que hoy estaba en Valladolid Lei Jun. Lee Hun-chan es la presidenta del Valencia y es la mano derecha de Peter Lim. A la media hora de acabar el partido, la cadena SER, hablando con directivos, altos directivos del Valencia en Valladolid, nos decían, sigue. Gattuso sigue. Yo entiendo que después de consultarle a Lee Hun-chan, que estaba allí. El Valencia de aquí, que digo yo, el Valencia de aquí, lo que vende hoy es, lo que filtra hoy es, va a continuar porque queda toda la segunda vuelta, porque la plantilla cree en él y porque en este momento no hay nada mejor que Gattuso. Pero yo siempre dejo la puerta abierta a que Peter Lim una mañana se levante y le cuenten que Gattuso empieza a decir que hace 20 días que no habla con él, que él quería otros jugadores, y que se caliente el máximo accionista y Gattuso, por muy suyo que sea, vaya por el aire. Pero desde luego el Valencia de aquí hoy le ha reforzado a la media hora de acabar el partido. Es verdad que esta semana hay un viaje al Bernabéu y un viaje a Montilivi, hay poco margen para cambiar entrenadores, pero yo no iría mucho más allá de jueves y domingo en lo que tiene que ver con Gattuso. También porque lo veo muerto, lo veo fundido, lo veo sin chispa. Y era la gran virtud que tenía este Valencia este año. Es lo que Gattuso pudiera contagiar a los chavales.
Fran Guaita, un abrazo fuerte y ánimo.
Venga, igualmente, buenas noches.
Que vaya bien. Hemos hablado, Antón, del Madrid-Real Sociedad.
Sí.
Del Osasuna Atlético, del Valladolid-Valencia. Nos toca hablar del otro partido que se ha jugado hoy. Celta Athletic Club, Paula Montes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que muy buenas noches.
Bueno, pues contenta, ¿no?, con la victoria del Celta.
Hombre, imagínate, en la situación en la que estaba el Celta, que empezó esta jornada en puestos de descenso, que llevaba sin ganar en Balaídos desde el pasado 2 de octubre, partido que ganaban frente al Betis, pues hoy se ha conseguido una victoria que permite sacar un poco la cabeza en un partido que además ha sido especial para el protagonista que estará esta noche con nosotros. Así que tenemos a Unai Núñez. Unai, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es difícil enfrentarse a uno a sus equipos, pero en estos momentos la situación del Celta es la que es y esta victoria ha sido fundamental para vosotros.
Sí, así es. El partido ha sido un poco especial, o bastante especial para mí, porque nunca me he enfrentado al Atleti. Es la primera vez que tengo esa sensación de nerviosismo, por así decirlo. Pero bueno, sabía que iba a ser un partido complicado y bueno, hemos conseguido los tres puntos que nos hacía mucha falta.
Sí, que ya te escucha Unai Núñez.
Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿La familia te ha felicitado o te ha dicho que, hombre, ganar por ganar, mejor ganarle a otro?
Bueno, todavía no he cogido el móvil, pero bueno, yo creo que los que son muy cercanos a mí saben en la situación en la que estamos y yo creo que hoy iban un poquito más con nosotros porque bueno, nos hacía mucha falta y tenemos que seguir por esta dinámica y ir a por otra victoria para poder mirar un poquito más arriba y coger un poquito más de aire.
Sabes que estaba mirando la clasificación y hay 8 equipos, 8 separados por 3 puntos, ¿eh?
Sí, así es. Este año
está cara esa lucha, ¿eh?
La verdad que está muy interesante. Nosotros, para los aficionados del Celta, pues se lleva un poco complicado y bueno, para nosotros también. Pero bueno, eso quiere decir de que el nivel de la liga es muy parecido y bueno, aquí es una carrera de muy larga y bueno, vamos a tener que pelear partido a partido para salir cuanto antes de ahí.
Sí, era importante ganar después de una derrota y un empate en los dos últimos partidos. El Celta ha ganado 1-0 al Athletic Club. Estaba pensando que, claro, con Iago Aspas en el equipo, casi la clave es mantener portería cero y esperar a que marque él.
Sí, no, bueno, yo como defensa, a mí siempre me gusta tener la portería en cero y bueno, Cuando se tiene la portería en cero, eso, que empatas o si está alguno de tu equipo acertado, pues que ganas.
Mira, estoy aquí con Cristóbal ahora y hay muchos mensajes de gente que destaca el partido de Unai Núñez.
Hablan de exhibición, dicen que eres Beckenbauer, que hoy has sido Beckenbauer, que te has salido. Incluso hablan de el mejor partido de la temporada.
Pues bueno, no sé, la verdad que yo me suelo ver todos los partidos después de haberlos jugado y bueno, yo creo que mi nivel durante la temporada está siendo de menos a más y esa es mi idea. Yo creo que tenemos que seguir, tanto yo como el equipo, por esa línea y bueno, no sé si he jugado muy bien. Si para la gente he jugado muy bien, pues mejor. Todo lo que sea mejor para el equipo y para el Celta, pues que perfecto, vamos.
Termino con esta. Estamos a pocos días de que se cierre el mercado de fichajes. Le han preguntado en zona mixta a Iago Aspas por la posibilidad de refuerzos y ha dicho que por él como si vienen Messi y Cristiano Ronaldo. No sé si te pides tú a, yo que sé, a Sergio Ramos.
Sí, bueno, yo estoy un poco con él. Venga quien venga, pues sí, bueno, vendrá a aportar y ayudar al equipo, pero... con refuerzos o sin refuerzos, el Celta tiene que ir para arriba y salir de la situación. Yo creo que todos estamos con la misma idea y vamos, vamos a pelear cada entrenamiento y cada partido para hacerlo lo mejor posible y tener las máximas victorias y los máximos puntos posibles para que el Celta esté donde se merece y no como ahora en la tabla.
Paula Montes, no sé si quieres decirle algo a Unai para cerrar.
No, desearle suerte porque nos queda por delante un calendario complicado, que viajan al Villamarín para medirse al Betis, al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. El Celta tiene que seguir remando.
Bueno, es lo que te he dicho. Está la liga muy, muy igualada y todos los partidos son muy difíciles. Puede perder cualquiera, puede ganar cualquiera y nunca se sabe. Pues el Atleti, por así decirlo, igual venía con mejor dinámica a pesar de las tres últimas derrotas o no sé cuántas llevaba consecutivas en Liga, pero tiene un equipazo, tiene una plantilla increíble y bueno, ahí también se ve que en la Copa están muy bien.
Por así decirlo, que queda mucho por delante, hay que remar y que el Celta quiere salir de la situación en la que está Unai. Suerte y muchísimas gracias a vosotros.
Vale, muchas gracias.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Porque sabemos agradecer a pesar de lo...
1:16, ¿escuchas, Antón, qué buena música nos están poniendo Raúl Roldán y Chema Rodríguez?
Pinchan muy bien los dos, la verdad que sí.
1:16, 12:16 en Canarias, vamos a ponernos serios, porque en un partido de la segunda división...
Bueno, esto es alucinante. Alucinante.
Sí, en un partido de la segunda división afición de Gran Canaria, Unión Pedro Hidalgo B contra el Firgas, un aficionado ha saltado al campo y ha apuñalado a un entrenador. Dani Travieso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú eres entrenador del Firgas y te han pegado un navajazo hoy.
Sí, bueno, ayer, en la tarde de ayer sí recibí una...
Hoy has ido a denunciarlo.
Sí, hoy hemos ido a denunciarlo. Vale. Ayer recibí un navajazo en la mano. Pero bueno, es lo de menos porque evité que fuera más. Si no pongo la mano, posiblemente estaríamos hablando de algo mucho peor, ¿vale? Le podía haber propinado seguramente una buena sajada al compañero que iba directamente al cuello o a la cara. Así que, como te digo, agradezco que haya sido mi mano, sinceramente.
Tenemos el acta arbitral... Pone el árbitro una vez finalizado el encuentro y dirigiéndose a ambos equipos a vestuarios, el dorsal número 16 golpea con uso de fuerza excesiva en la zona izquierda del cuello al dorsal número 1 del equipo visitante y luego, añade el colegiado, se producen puñetazos, empujones, cabezazos, patadas y observo cómo uno de los aficionados del Pedro Hidalgo B lleva una navaja con la que llega a impactar al entrenador del equipo visitante, que eres tú, en su mano izquierda, provocándole un gran corte del cual emanaba un importante sangrado.
Sí.
Y además, también refleja el acta que hubo amenazas e insultos como, textual, te voy a matar, no vas a salir vivo de aquí, hijo de puta.
La verdad que
eso
no...
sale en el acta arbitral, ¿eh?
Sí, sí, yo la verdad que no sé ni qué decir, una situación lamentable la que vimos ayer.
Pero Dani, por lo que explica, la navaja... iba al cuello de otra persona. O sea, usted ha tenido que poner la mano. Si puede explicar cómo fue la acción, porque yo lo escucho y me quedo frío.
Un poquito para ponerlos en situación. Es decir, el partido estuvo bien. Es decir, un partido intenso con dos equipos que querían, evidentemente, ir a por el resultado. Terminamos el partido y ya nos dirigíamos a la zona de vestuario. Y ahí es cuando ya bajan 3-4 personas de la grada. Nos esperan en la rampa de subida a los vestuarios con algunos de los jugadores de ellos. Y ahí ya nos empiezan a insultar, a increpar. Uno de ellos golpea a nuestro portero. Hay algunos compañeros que se lo llevan al cuarto de árbitro, gracias a los árbitros también que estuvieron por allí y estuvieron atentos a todos. Gracias también a nuestros jugadores que no entraron tampoco mucho error, claro, cuando se veía el chico un poquito fuera de lugar y que se formó una tangana sobre la marcha. Cuando veo al chico también que va hacia el compañero, va como a pegarle un puñetazo, ¿verdad? Yo no veo la navaja, sinceramente, yo no veo la navaja. Yo simplemente fui a meter la mano para evitar que le golpeara y ya luego, seguidamente, es cuando veo la mano ya prácticamente con todo abierto. Pero bueno, como te digo, es lo de menos. Estamos hablando que si mi mano, por ejemplo, no está delante del compañero, podríamos haber hablado de algo mucho peor. Y luego el susto, el miedo que pasamos ayer todos como equipo. La verdad que, te digo, una situación lamentable que nunca había vivido en el mundo del fútbol.
¿Qué te ha dicho la policía cuando has puesto la denuncia? Lo digo porque no sé si depende de cómo se puede acusar a la persona de tentativa de homicidio o alguna cosa así.
Evidentemente ahora estamos en viejos visuales y es probable que se pueda dar ese caso. Ahora creo que es momento de estar tranquilo, de volver a recolocarnos después de esto y seguir para adelante. Pero si esto tiene que llegar a algún lado y que se tomen medidas, porque no puede pasar esto. De hecho, me estoy dejando caer un poquito con los medios de comunicación, porque ya no es por nosotros que estemos aquí para contarlo, sino por lo que pueda venir después. No puede ser que entre una persona a un campo de fútbol ajena a cualquiera de los dos equipos y que tenga una navaja y que se permita hacer lo que él quiere. No creo que no es justo. No hay mucha gente que vive de esto, que le encanta el tema del fútbol y no se merecen esto en un terreno de juego.
Y una pregunta, ¿en una liga como la vuestra más o menos os conocéis todos? Es decir, ¿has recibido el apoyo del equipo rival? ¿Conocíais a ese aficionado? Desconozco cómo es de familiar una liga como la vuestra.
A ver, es verdad que la isla es pequeña, pero sí, es verdad que no nos conocemos todos. Hay equipos que son amigos nuestros. Por ejemplo, en Pedro, yo tengo muchos compañeros también en la cadena. Y no podemos meter a todos en el mismo saco, evidentemente. Estamos hablando de 3-4 personas de fuera del club y luego quizás 2-3 jugadores del Pedidalgo. Pero como te digo, estamos hablando de 3-4 casos puntuales. No podemos meter a todos en el mismo saco, pero lo que sí reclamo es esto, es decir, no puede pasar. Estamos hablando de que nos pasó a nosotros, pero yo espero que a nadie le vuelva a pasar algo así. Pues estamos hablando de sentir miedo en un terreno de juego. Yo ayer me vi por mis jugadores, por mis compañeros, mi cuerpo técnico, protegido. Ayer temí mucho por nosotros, sinceramente.
Pues esto es lo que pasó ayer en Las Palmas de Gran Canaria, en un partido de la segunda división afición de Gran Canaria, entre el Unión Pedro Hidalgo B y el Firgas. Terminó ganando el Firgas 1-2. El entrenador del Firgas recibió un navajazo en su mano y ha puesto la denuncia. Dani, un abrazo fuerte y ánimo.
Muchísimas gracias.
Por cierto, déjame que te lo pregunte, ya que todo queda en un susto, sí, podemos bromear, sí, claro, algo. ¿Lo sí. de Dani Travieso es tu nombre?
Es mi nombre.
¿Cuántas veces te lo han preguntado? Porque claro, mira que yo era un gran fan de Daniel el Travieso.
Cuando pequeño lo pasé mal los primeros años en el colegio.
No te preocupes, yo me llamo sí, que lo pasé peor.
Tu padre era un cachondo, Dani.
Totalmente, la verdad que sí.
Pero bueno, es el nombre, Dani Travieso.
Dani Travieso, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo y buenas noches, gracias.
Buenas noches. ¿Tú lo llegaste a ver, Antón, o ya eres muy joven?
No, lo vi, sí.
Ah, vale.
Hombre, por favor, Dani el Travieso.
Héctor y Paco no lo vieron, ¿verdad? ¿Ya?
Yo no lo he visto, la verdad.
¿Ves? Ya no saben.
Sé quién es, pero no lo veía. No.
Yo sí lo he visto.
Ah, vale.
Pero en plan cine de barrio, ¿no? O sea, algo así en plan vintage, ¿no? Sí, claro. O sea, no lo viste en directo, quiero decir, ¿no? O sea, como tirando de la...
Bueno, yo creo que sí, algún capítulo.
Ahí no salía para
VHS,
sí.
En un vídeo VHS. Dinamarca ha sido campeona del mundo de balonmano por tercera edición consecutiva y España ha ganado el bronce.
¿Te puedo contar una cosa?
Sí.
¿Que no lo sabía?
No lo sabía, porque has estado metido ahí en el Bernabéu, en el
sí,
Madrid y
le he
tal,
preguntado
¿no?
a,
eso pasa a menudo.
Le he preguntado a Herráez y a Duro en varias rondas, oye, ¿quién ha ganado al final, Dinamarca o Francia? Y no nos quedaba claro ninguno de los tres. Sabía lo de España, pero me pilló en mitad del Madrid de la Sociedad y me acabo de enterar en directo en la radio de que ha ganado Dinamarca. Me alegro por Dinamarca.
Le ha ganado 29-34 a Francia.
Buen equipo, buena gente.
Sí, sí. Diego González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues otro éxito de España.
Sí, no se baja del cajón. Y esta medalla de bronce de hoy, lograda ante Suecia, ante 22.000 espectadores, ante 22.000 suecos, yo creo que hasta sabe casi mejor. Por lo menos hoy a oro creo que sabe. Tengo protagonista, si quiere le saludamos.
Claro que sí.
Está por aquí Rodrigo Corrales, que hombre, tiene una sonrisa en la cara que no le cabe.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Lo segundo, medalla de oro que sabe a bronce, medalla de bronce que sabe a oro, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente, como se dice, ¿no? Al final, acabar los torneos con una victoria siempre es importante, siempre te hace acabar feliz. No es la final que veníamos buscando, ¿no? Pero al final yo creo que hay que sacarse el sombrero por el equipo porque ha peleado todos los partidos y se ha dejado el alma en todos y cada uno de los partidos.
Rodrigo, sí que es la, ¿cómo te diría yo? La honestidad y la tranquilidad y no sé, la calma y personalizada. Pero yo quiero saber una cosa antes de que te deje con él. Rodri, cuando a ti en el descanso te dice el míster que vas a salir 4 abajo y que hay que cambiar esto, dices que a la sombra de Gonzalo todo.
Bueno, tampoco, yo siempre digo que al final los torneos, igual que las temporadas, son muchísimos más partidos que lo que pasa en la selección. Los torneos son 9 partidos, hay que prepararse hasta el final porque sobre todo en una posición tan decisiva como la portería siempre puedes ayudar mucho al equipo, ¿no? Entonces lo que estaba haciendo en la primera parte, aparte de hablar obviamente con Gonzalo de lo que veía, era intuir un poco lo que están jugando ellos, muchos tiros de 6 metros, intentar atacar, hacerse grande, es lo que pensaba. Obviamente si sale, si no te sale bien, pues bueno, lo has intentado, ¿no? Pero estaba ya mentalizado en la primera parte de si tenía que salir con lo que quería hacer, ¿no? Y al final me ha salido, hemos podido arrancar bien, cambiar un poco la sintonía del partido y a partir de ahí manejando ya el partido bien.
¿Le tienes en sintonía a este guardameta con la medalla de bronce colgada en el cuello? Palmarés también de Rodrigo es importante. Ahí te dejo con él.
Rodrigo Corrales, ¿qué tal? Felicidades.
Pues la verdad que muy contento, ¿no? Con esta medalla, muy, muy, muy contento, la verdad.
Como hemos dicho, España ha ganado 36-39 a Suecia. Un bronce que, como decía Diego, sabe a oro hasta el punto que así se ha celebrado en el vestuario. Rodrigo, te iba a decir que abracadabra, oye, yo me quiero ir de fiesta con vosotros, ¿eh? Vaya remember.
Bueno, pues tira para aquí, para Estocolmo.
Es el quinto gran torneo seguido con medalla. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? Porque claro, ganar es difícil en el mundo del deporte, pero ganar después de haber ganado y seguir ganando, pues todavía lo es más, ¿no?
Bueno, la verdad que es un privilegio, lo primero de todo es un privilegio, ¿no? Formar parte de un periodo tan exitoso de la selección, ¿no? Y ser partícipe de estos momentos que seguro que no se nos olvidarán en la vida, ¿no? A partir de ahí, lo más importante, obviamente, es empezar la competición con un objetivo claro, que es estar lo más arriba posible. Y después, obviamente, con la competencia que hay, con los grandes equipos que hay, es la determinación para competir cada partido. Este torneo quizás nos ha faltado un poco contra Dinamarca para poder estar en la gran final, pero yo tengo la sensación que ese partido lo podíamos haber ganado, al igual que el de Noruega lo sufrimos y lo sacamos adelante, al igual que pasa en todos los torneos. Ese es el gran éxito de este equipo, de, pese a haber ganado, pues tener la certitud de saber que haciendo las cosas bien se le puede otra vez ganar a cualquiera y se puede acabar pues siempre lo más alto.
Diego, ¿algo para cerrar con Rodrigo Corrales?
Sí. Sí, poner en valor sobre todo este bronce, porque han sido 9 jugadores que debutaban en un Mundial y el relevo generacional está ahí, pero claro, hay que enseñarles, hay que mostrarles el camino. Sí, es cierto que algunos estaban ya en dinámica de selección, que han jugado unos cuantos partidos, pero es que ya no está Raúl Entre Ríos, es que ya no está Julen Aguinegalde, y es que siguen saliendo pivotes, siguen saliendo extremos, siguen saliendo... Claro, hay que poner en valor también que había mucha gente joven y que ha sabido comportarse como auténticos veteranos.
Sí, la verdad que es lo que dices, hay gente que siempre se les va a echar de menos, como Raúl, como Julen, como Miram, como muchísima gente. Lo importante es que los nuevos que vienen hacen que, obviamente con todo el respeto del mundo, se les eche un poquito menos de menos, ¿no? Valga la redundancia, porque no es fácil debutar en una competición así, mucho menos hacerlo bien y acabar pues con una medalla. No es algo que ocurre todos los días y yo creo que, por suerte, o sea, bueno, tal y como está la liga en España, yo creo que la cantera, la base sigue siendo muy buena y el jugador español sale muy bien formado, sabe siempre a lo que juega y es de fácil adaptación. Luego a partir de ahí también mucho mérito, ¿no? Ir introduciéndolos en determinadas convocatorias y la gente viene más que preparada.
Rodrigo Corrales, a disfrutar de este bronce. Felicidades, un abrazo fuerte.
Vale, gracias, buenas noches.
Diego González, tú también a disfrutarlo y a descansar.
Gracias.
Un abrazo.
La portada del diario AS para cerrar, querido Paco.
Querido Antón, dice el diario
AS. Espera, mañana, que te abren ahora, ahora sí.
Querido Antón, decía, había oído, ¿eh? Dice el diario AS, frenazo. Una actuación soberbia de Remiro ralentiza la persecución del Real Madrid. El Barça ya es campeón de invierno.
Y terminamos, chique, diciendo que mañana a las 10 de la mañana, reunión de antiviolencia por el tema de Vinicius. Estaremos allí a las 10 de la mañana. Esperemos que no sea para nada.
Y a la una, el sorteo de las semifinales de Copa.
Ay,
gracias por escuchar un domingo más el Carrusel Canalla. Nos vamos, como siempre, con la buena música de Marea. Adiós.
Abrazo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cadena Ser. La radio.